Pasión y muerte de Jesucristo.
Trágico accidente en Jujuy.
11 personas murieron y más de 50 resultaron heridas al desbarrancar un colectivo de dos pisos en la Ruta 9 en la localidad de Bárcena.
Incautaron 280 kilos de cocaína en Lanús.
La droga iba a ser enviada a España y Estados Unidos, escondida en muebles de cocina y de estilo Luis XV.
Intentaron linchar al hombre de 26 años, sospechoso de la muerte de Rocío Soledad Barleta.
El cadáver de la nena de 11 años fue hallado en cercanías de Villa El Diquecito con signos de violación y quemaduras.
Internacional.
Se estrelló un avión de guerra en Virginia.
Los dos pilotos lograron salir de la nave antes de que cayera a tierra.
Benedicto XVI presidió el Vía Crucis del Viernes Santo.
Frente al Coliseo Romano, el Papa aludió a las tribulaciones que enfrentan las familias golpeadas por la crisis económica europea.
Deportes.
Fútbol.
Torneo clausura.
Vélez e Independiente empataron 1-1.
Arsenal derrotó 2-1 a Olimpo y lidera el certamen.
San Lorenzo Racing fue reprogramado para el lunes a las 19 por pedido del gobernador Daniel Scioli para que la policía esté abocada a las tareas de ayuda luego del temporal.
Tenis, Copa Davis.
Del Potro le ganó a Karlovic y Nalbandian perdió ante Cilic en singles.
El pronóstico del tiempo para hoy sábado indica cielo parcialmente nublado con viento del oeste, mínima de 12, máxima de 26 grados.
La actual en la ciudad, 14 grados 5 décimas, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Hola amigos, buenas noches. Estamos aquí con Jorge Dorio.
Estamos aquí con Patricio Bartón.
En esta apertura de La Venganza Será Terrible. Hoy, en esta edición...
Esta edición, digamos, singular.
De emergencia.
Sí.
Esperando la recuperación de Alejandro Dolina, a quien por prescripción médica tenemos amordazado. No porque nosotros...
Porque nosotros se nos guste o se nos ocurra, o se nos ocurra censurarlo, ni mucho menos. Está así y no puede emitir sonido alguno con su
no
voz.
Es por eso, hace gestos.
Sí, levanta una mano, extiende el dedo central, bueno, en fin, cosa de él.
Pero quédese quieto. No.
Le dijimos, Alejandro, te dijimos.
El médico dijo, vuelvan a amordazarlo.
Sí. Porque se le abre todo.
Se le abre la herida, anoche estuvo cantando.
Ah, igual, sí.
Primero perdí todas esas cosas, cantaba.
Sí. Hizo chistes.
Se está sacando, no se saque eso.
No, pero Alejandro, no seas chiquilín.
Por favor, Flipper quiere decirnos
gracias
algo.
Gracias por todo, amigos.
Al final habla usted.
Sí. Gracias por todo, amigos.
Es un chip que le puse.
Tiene que decir otra cosa. Buenas noches, mi audiencia.
Gracias por todo, amigos.
Querido público.
Sí, gracias por todo.
Bien. Sí. Bueno, hoy vamos a tener un programa de este lado del mostrador.
Qué lindo.
Sí. Al lado de los oyentes.
Sí, claro.
Por todos, amigos.
Bueno, sí, sí, gracias a usted.
Hemos estado tantas noches.
Es el antibiótico que le hace mal. El tipo empieza a delirar. Porque
bueno, decíamos que hoy.
En esta ciudad de Berazategui.
No, pero ¿qué Berazategui? Hoy vamos a escuchar el programa que hiciéramos en Salta.
El programa que hicimos en Salta, La Linda.
Sí, ese teatro gigantesco.
Berazategui, la más o menos.
Sí. que hicimos desde Salta, La Linda.
Hicimos ese teatro y la plaza llena de gente clamando, sí, por Dolina, sí, me acuerdo. Decía, clamo, clamo, clamo.
Era
gracias, amigos.
Fue realmente una jornada que pasamos allí.
Sí.
Ahora, hay mensajes.
¿Cómo comimos en Salta?
Sí, sí. Hay mensajes.
¿Y cuánto amamos?
Que son contemporáneos, que son de
sí, el programa también es contemporáneo.
De hoy.
De hoy tenemos mensajes que mandan a Facebook. Por ejemplo, Jordán, sí. Carbonero. Dejen abajo la perdiz.
Quédese aquí, no se mueva así, porque le va a hacer mal.
Mire que tiene el consejo: dejen abajo la perdiz. O sea, no la levanten. Sí. Pero por acá se sabe que el negro anda huyendo de la mafia china o japonesa. Sí. Lo dijo Víctor Hugo Morales desde su despacho en la embajada. Así que no digan que están en la casa del negro. Saludos desde el Oriente.
Claudia K. Plan dice, salud Alejandro, tengo el libro y cuando me cure la conjuntivitis, claro, no puede leer.
Pues qué feo, y hágaselo leer por otro.
Qué feo leer, cómo la conjuntivitis atenta contra la cultura literaria de la gente.
Gracias, amigo.
Sí. Adriana Brobadón dice, el programa es incomparable, dice, único, delirante, los escucho hace rato. Si vuelve Dolina es joya, ¿cómo es que escucho si no? Sí. Dice, Barton, Dorio, Chapó, abrazos desde San Luis. Muchas gracias, Adriano.
Negrito querido, hace programas desde la cama, te quiero mucho, dice Anaí Montiel.
Ah, ya no, ¿eh?
Otro aquí, Carlos, dice, a full.
¿En qué sentido?
No, dice así.
A full. Tengo póker yo.
Los mensajes de Facebook son más o menos así.
A full, hay que decir en Facebook con razón.
Gracias, amigos.
Sí, de nada.
A full.
¿Cambiaste la sábana? Pregunta.
A full. Berta Noemí Istueta, qué lindo, sí, escucharte, Dolina. Te envío toda la luz.
Aquí en Berazategui, donde tantas veces.
No, sí, vamos a dar el desalto.
Sos un maestro para mí. Se me rompió el aparato de radio y no entiendo de internet. Más si mi esposo me lo comenta el programa por teléfono. Ah, más sí, mi esposo me lo comenta el programa por teléfono. Ah, se conoce que no viven juntos, claro.
Ah,
y digo, claro, cosas de ellos. No se meta, Bart.
No, yo no dije nada.
Te queremos, Dolina.
Señor. Ya nos vamos a ir, espera un poquito. Verónica Galván, ¿sí?, dice, o este lo leí, no. Dice, el programa A Tu Cama es con entrada libre y gratuita. Bueno, lo de gratuito está por verse.
Sí, lo de libre también.
Escribe de Santa Rosa La Pampa. Dice, ¿cuándo vamos a Santa Rosa La Pampa? Lo que se pregunta todo el mundo en Santa Rosa La Pampa.
¿Quién verá Sategui?
Enrique espera. Le dice el que espera. Mucha fuerza, don Alejandro.
Santa Rosa La Linda.
Dice que pronto estés acompañando nuevamente.
Salta La Linda y Santa Rosa La Pampa.
Claro. A ese par de sinvergüenzas. Un fuerte abrazo para todos. Enrique, Barrio Palermo, Montevideo. Ese Palermo me gusta. Y
Santa
no Martín.
Estela Castillo dice, qué bueno escucharte nuevamente. Te escucho desde mis 13 años. Tiene 14.
La Linda.
Sos un grande. Y escribe desde Salta, mire.
Así que La Pampa.
Sí, Estelita. Hoy voy a volver a escuchar lo que hiciéramos en
Ani Salta, Matilde, toma que tengo más. Mirá acá, Barton. Agarraba.
Sí, a ver.
A ver, Ani Matilde dice, hola amigos, seguro que los escucharé como todos los días. No crea. Le estuve haciendo el aguante a Patricio. ¿En qué se ve? Ani Matilde, anote.
Sí.
Los que escuchamos a Dolina estamos para otra cosa, dice. No sé. No entendí muy bien. Daniel Echeverría Peretti dice, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. A Pamplona hemos de ir. Se toca una jota, se toca. Bueno, Elizabeth Ríos, señor Dolina, qué agradable es volverlo. Mire qué respetuoso, esto está bien. Señor Dolina, qué agradable es volverlo.
Muchas gracias, amigo.
Es un placer, lo admiro profundamente.
Una vez más, aquí. En Bursaco.
Cristian González Espíndola.
Hemos sido tan felices.
Sí. Espíndola dice, señores, está enojado parece. ¿Me podrían informar por qué en Catamarca Capital se los escucha con interferencia?
Sí, señor.
Los tengo en la 102.5.
Y es 101 en lugar de 2, caballero. ¿Qué le va a decir?
No, por ahí es 102.5. No sé. Sí. No sé por qué.
Y entonces ve...
Hay gente que tiene interferencia en su casa y crees que es algo generalizado.
Hay gente que acopla en su casa.
Y por ahí es un aparato...
¿Quién, el señor?
No, un aparato eléctrico que tiene usted encendido.
No tengo
y le hace interferencia.
Le hace masa.
Sí, claro.
Le hace masa, le hace.
Sí.
En casa me hace masa.
¿Y a usted qué le hace masa en su
no
casa?
No me cargue.
Y otra vez la voy a dejar bien, la voy a...
¿Qué le hace masa en su casa?
Masa.
Yo tengo muchos aparatos vibratorios.
Sí. Ah, bueno.
Ah, sí.
Que lo diga, si no.
¿Este generan... lo tiene?
No, ese no. Ese realmente no lo tenía. Pero sí tengo este otro.
Ah,
no, y vio que estos celulares que vibran...
Sí, no son celulares, Marta.
Cuando lo están llamando, el llamado se anuncia con mucha anticipación y le hace interferencia en los parlantes, en la computadora.
Sí, lo conozco.
Bueno, eso mismo pasa por la radio. No sé si en esta de Catamarca.
Sí,
no lo sé.
Todas es igual.
¿Es igual, dice usted?
La linda.
Me acuerdo en la de Berazategui pasaba lo mismo.
La de Bursaco, etcétera. Escúcheme, hagamos una cosa. ¿Por
Mario
qué no?
Bianchetti, sí.
¿Por qué no vamos al programa? ¿No le gustaría?
No sé a qué se refiere. Si se refiere a escuchar el programa que hicimos en Salta.
Al programa que hicimos en Salta.
Sí. Y escuche, Dolina, usted también. Sin que se le vuelva a abrir.
Algo le va a parecer familiar ahí. El Salta, el familiar está también.
Sí. A ver, ¿cómo sonaba Salta?
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos finalmente en el Teatro Provincial de la ciudad de Salta. Muchas gracias a todos los que han venido esta noche. Somos muchísimos.
Muchísimos.
Sí. O parecemos muchísimos.
Parecemos lo que somos.
Bien, gracias a todos. Vamos a saludar primeramente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Hola, hola.
Y desde luego a Jorge Dorio, que está esta noche aquí.
Buenas noches, amigos de Patricio. Ahora, la tercera bandeja de este teatro gigantesco, la gente de la última fila está en Tartagal.
Levante la mano la gente de la última fila de la tercera bandeja. Bueno, querido Barton, señor, vamos a salir directamente... de la angustia y de la tristeza, pasando por alto estas informaciones acerca de nuestros próximos pasos. Sí. Sin embargo, tenemos que agradecer, me imagino yo, a tanta gente que ha hecho posible nuestro viaje.
Tenemos que agradecer al Ministerio de Turismo y Cultura de Salta, a la Intendencia de esta ciudad de Salta también, a la tarjeta Credimás. Todo más fácil, dice la tarjeta Credimás.
Sí.
Todo
¿en qué
más
sentido?
En un sentido amplio. Al Hotel Alejandro I.
¿Qué tal?
Y al restaurante El Charrúa, parrilla y cocina nacional e internacional, que está en Caseros 221.
¿Qué le puedo servir?
Ravioles.
Bueno, también agradecemos a la empresa Teleférico del Cerro San Bernardo.
Sí.
Que...
Es la que ¿qué hay gente del teleférico?
Claro, que van a instalar ahora un teleférico para ir directamente
a la, última
a la
fila,
tercera
la
bandeja.
Sí, señor. Discúlpeme, antes que...
Que comience el programa.
Sí, sí, antes de subir a un teleférico, por ejemplo, el teleférico que está aquí en la ciudad de Salta, que lo recomendamos a los oyentes que no están aquí...
Sí. Que no lo tomen porque les va a quedar a trasmano, pero bueno.
No, digo, hay que establecer... ciertas normas de comportamiento.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, encantado.
Efectivamente, soy de la dirección de teleféricos y otras alucinaciones de la ciudad de Salta.
Pero, ¿y cuál es su función concreta?
Mi función es controlar que el teleférico funcione del mejor modo.
Bien, ¿cuál es el tiempo que uno tiene para subir y bajar del teleférico?
Porque... Bueno, prácticamente nada, porque el teleférico no se detiene, de manera que usted lo tiene que agarrar caminando. Lo primero que recomendamos, atención, es que no dejen subir a las viejas al teleférico.
Sí, no. No tomarlo nunca a mitad del camino, además.
No,
sobre
pero
todo porque
espérese queda... que termine con las viejas.
Sí. Suba, señora.
Una vieja en un teleférico es un peligro latente.
Sí.
Un teleférico es imperturbable en su marcha.
Claro, no la ve venir
no
a la vieja.
No la ve venir a la vieja. El teleférico es mecánico. No se detiene, pase, señora. No. La levanta como vieja en pala. Pero si la vieja no alcanza a subirse, tenemos muchos casos, ¿no?
¿Ah, sí?
Y lo peor que puede pasar es la indecisión de la anciana.
Sí.
¿Vio cómo es la anciana indecisa? ¿Cómo es una madre de indecisa?
Dígamelo a mí.
Y a mí, que soy madre también. Y a veces no me decido si entre echarlo de casa o retorcerle el pescuezo a mi hijo. Bueno, el caso es que esa indecisión hace que la vieja en cuestión quede a mitad de camino entre subir y no subir al teleférico. Vemos a veces, yo tengo justamente una casa cuyo fondo es atravesado por el teleférico.
Ah, qué lindo.
Y, juro, me parte el corazón ver las viejas colgando, agitando las patas a los gritos, súbanme o bájenme, ¿vio?
Porque
tampoco se decide la vieja.
Los días de lluvia, yo lo llevo a mi hijo al patio de su casa para que crea que es Mary Poppins la película que está viendo. Es lindo, en serio.
Bueno, a mí se me han caído algunas viejas.
¿Se le cayeron en el jardín de su casa?
Ah, sí. Me tienen las plantas. Yo no sé para qué riego, siembro...
Ah, pero señor, estamos hablando de una señora
cada
mayor.
Cada no pasa una semana sin que me caiga una vieja desparramada y me aplaste todas las caléndulas, señor mío.
Pero, ¿y la vieja, digamos, la señora mayor, disculpe?
Sí, 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 nosotros no tenemos mucho respeto por las viejas.
La señora de edad, de mucha edad,
sí.
Ya caída al jardín de caléndulas,
sí.
¿Cómo es devuelta a la vida civil?
Bueno, algunos vecinos la devuelven enseguida, amablemente, le dan unas palmadas, unas palabras de aliento, y la sueltan a la calle. Otros no.
Otros se la quedan.
Claro, se sienten invadidos y se la quedan a la vieja.
¿Para qué se la quedan?
Se la quedan. Nunca falta una vieja que sabe
un
contar
ruedo.
Cuentos, coser un ruedo,
planchar
un delantal, curar un empacho.
Vamos.
Nunca viene mal una vieja en una casa, especialmente esos matrimonios jóvenes que carecen de toda vieja que moleste. Bien, instálala a la vieja ahí. A mí una vez se me cayó un japonés.
¿Y qué hacía? ¿Qué hacía un japonés en el teleférico?
No sé, pero yo ahora lo tengo en casa, no lo devolví el japonés.
¿Por qué no lo devolví?
Lo tengo como un exotismo cuando hago una fiesta en casa, un asado.
Sí.
Lo traigo al japonés. Y la gente dice, mirá, un japonés entre la concurrencia. El japonés no conoce el idioma y solamente hace inclinaciones de cabeza y saludos.
¿Usted
cuando
le
uno
cambiar?
Le pregunta de dónde viene, él...
Usted le puede ir cambiando la remera, además, y pone recuerdo de Tokio, y si puede haber viajado ahí, por ejemplo.
Bueno, pero ese es solo un problema.
Sí, lo que pasa es que, de todos modos, cuando uno sale del teleférico ya en la tierra, en la ciudad, se empieza a desorientar, porque desde arriba las cosas se ven distintas. Uno no sabe qué está para un lado, para el otro.
Acá ahí yo le voy a explicar. El problema en teleférico es que la gente, por hacer un chiste, se sacude.
Ah,
¿No vio el cartel le dice prohibido sacudir?
Ah, era por eso.
En el teleférico.
Sí, señor.
Bueno, no hace falta que yo se lo glose.
Sí, por favor.
Si usted se empieza a sacudir y a mover de un lado para otro, el teleférico, además del movimiento natural que tiene por los vientos, la panza que tiene el piolín, todo eso, empieza a sacudirse peor todavía.
Sí, no se puede.
Y a veces hasta tiene un movimiento de adelante hacia atrás que dificulta muchísimo las tomas que usted hace con la cámara fotográfica.
Claro, porque hay también quien se abalanza sobre, por ejemplo, la principal atracción está o a la izquierda o a la derecha de la ventana. Entonces, todo el grupo corre hacia un lado.
Y el teleférico pierde la horizontal y se juntan todos como
como zapallos en un carro.
Sí.
Hora de un lado, hora del otro.
Es el peor momento para las viejas. Hay ocasiones en que llueven viejas de punta, sí, incluso.
Sí.
Cuando
caen ahí sí.
Yo le voy a decir una cosa. Son gente muy decente, la del teleférico, pero a veces, en las horas pico especialmente. Ah.
¿Hay hora pico de teleférico?
Sí, hay hora pico, claro, señora. Hay una hora en que... Pico? Y porque nosotros ahora acá en Salta tenemos todas las oficinas públicas arriba del cerro.
¿Y por qué?
Para descentralizar.
Claro, para descentralizar. Entonces, ya como vienen los teleféricos, cargados hasta 60, 70 personas en un teleférico.
No, señor, no se puede.
Y vienen
gente
en el estribo.
Sí, colgados.
Lo cual está prohibido, pero vienen en el estribo. Esa sobrecarga, querido señor Barton, se lo digo como locutor y como amigo.
¿Usted es locutor?
No, soy amigo de un... Soy amigo de un locutor.
Igual...
es peligrosa, señor Barton.
Pero claro que es peligrosa.
Ahí
porque...
está. No lo quería decir.
No, pero este es un programa de denuncia. Dígalo,
sí, sí.
Está muy bien.
Pero el riesgo
vengo, vengo a hacer una denuncia.
Pero si usted es quien toma las denuncias.
Ah, cierto.
Bueno, nadie no, es perfecto, viejo.
A mí no me queda claro.
Vengo a denunciarme.
Entiendo el riesgo del sobrepeso en el teleférico.
La obesidad.
Ahora, ¿la consecuencia cuál es? ¿Que el teleférico pueda desprenderse o
sí,
que el cable
sí
llegue al piso?
Se el cable se estira tanto porque lo hemos hecho un poco de elástico, onda mercería.
Sí, claro.
Y entonces hay momentos cuando se carga mucho que prácticamente va rozando el suelo.
Ah, pero...
Entonces, primero, no es tan gracioso
sí,
porque
no.
Uno dice, bueno, dice un japonés si supiera hablar el idioma,
sí,
¿no? Y para ir rozando el suelo me iba a pie y me iba. Dice el japonés que habla en sándwiches.
No saca chispas, ¿no?
Además, discúlpeme, si le puse un cable tipo elástico, cuidado al bajar.
Cuidado, sí.
Por el efecto rebote, dice usted.
Y toda la gente baja y eso que...
Sí, se dispara para arriba. Bueno, de todos modos, ¿usted tomó el teleférico hoy?
Sí, por supuesto. Hice varios viajes porque no me decido tampoco a bajar, entonces estuve...
Claro, el indeciso a veces, claro, hasta que...
Va tomando...
Sí, 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 no termina de descender nunca.
Le toma el tempo.
Bueno, pasa en el subterráneo de Buenos Aires,
sí,
en la escalera mecánica. Que hay gente que está en el borde y como hay que pegar un saltito que entra y no entra
y
al final no entra o peor, lo peor es subir y después no decidirse a bajar,
va retrocediendo peldaño,
va retrocediendo, sí, caminando hacia atrás y dilatando como hacemos todos con nuestra vida,
con nuestra vida,
¿eh?
Con las
el momento
decisiones
de dar un salto y caminar por nosotros mismos.
Sí, señor.
Ahora, el que no se alcanza a saltar y pierde el paso hacia atrás, ¿a dónde va a parar? Bueno,
al mecanismo
interno. Por la endija se mete. Calculan en el subterráneo de Buenos Aires que unas 20 personas por mes son absorbidas por la endija.
Sí, y no son devueltas nunca más.
Y no vuelven nunca más. Van a unos lugares infernales donde demonios subalternos los someten a comisiones horripilantes.
Ahora dígame si... Volviendo al teleférico, porque me quedé con una duda, ¿no? Si a usted se le para en
bueno,
el medio...
También. Tampoco es para hablar de estas cosas.
En el medio del trayecto, ¿no? Y queda bollando en un... con aire alrededor y percibe que el tiempo pasa, que usted puede envejecer allí.
Sí. Lo primero que hay que mantener es la serenidad.
Ah, eso sí.
Ah, sí. Y ya está.
Bueno, no, pero... Está bien, mantiene la serenidad, pero no puede vivir serenamente...
No, 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 usted una vez que mantiene la serenidad, ya después... Lo segundo es abandonar toda esperanza. Y lo tercero, no sé, porque ya no podemos ocuparnos de todo el mundo.
Pero, señor, usted lo tiene que tener previsto.
Sí, que quede en el medio, quede en el medio. Nosotros cuando se detiene el teleférico... porque, ¿qué pasa? El piolín no es muy... a veces se atranca. Nosotros cada tanto lo enjabonamos. Cada semana la enjabonamos un poquito. Pero queda trancado y entonces directamente el teleférico que queda trancado lo anulamos y ponemos otro hilo nuevo.
¡Ey, no, señor! Y
ahí quedan las personas haciendo señas, como diciendo...
Sí.
¿Cómo? Y nosotros pasamos por el cable nuevo, con el teleférico nuevo, y decimos, momento, momento, y la gente...
¿Momento qué, señor? Tiene que ir a salvar a la gente.
Un día no los ven más.
Pero... Además, discúlpeme, no se lo vaya a tomar a mal, pero
Hace un poco de calor dentro de la cabina.
Bueno, sí, nosotros, hay muchas amas de casa, por ejemplo, que no suben al teleférico, sino que ponen la comida a dar una vuelta. Y, lo más y a la vuelta ya está el guiso.
Sí, porque no se puede instalar.
Es como un microondas, si me permite.
Es como una especie de microondas,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Incluso en el verano tenemos un servicio que parte del teleférico, uno entra con toalla, nada más, y es un sauna.
Ah, mire usted.
El famoso baño turco.
Sí. El baño turco.
El baño turco.
A la vuelta también. Usted dijo que no pudo. No,
claro,
se decidió.
Se decide, y cuando
a
se decide.
Egresar.
Y cuando se decide por ahí, egresa por el mismo lugar donde subió, con lo cual se perdió.
Se perdió todo.
Claro.
No sé qué se perdió. Ah, ir arriba.
Ir al cerro que mira toda la ciudad con los binoculares, esos que pone la moneda.
No vi ninguno. No.
Sí, o lo sacaron. ¿Están?
Pero que es
uno me dicen sí, otros no. Votemos.
Ahí está, sí, hay dos.
Sí, hay uno.
Así.
Hay uno de uno solo ojo.
Sí.
El tuerto, le dicen.
Bueno, ahí estuve yo hoy también. Y bueno, la gente del puesto número uno me regaló algunas cosas.
¿Pero qué? ¿Un teleférico?
No, un paracaídas.
Claro.
En teleférico.
En una época teníamos sortijas, ¿se acuerdan del teleférico?
Sí.
Y usted sacaba la sortija y tenía una vuelta.
Pero la codicia rompe el saco, porque muchos se asomaban. Lo que pasa en las calesitas.
Claro.
Yo soy propietario, ahora que estoy en Salta lo puedo decir. Soy propietario de calesitas en Buenos Aires desde hace mucho tiempo.
Ah,
desde hace mucho tiempo. Y es increíble, le digo, se lo puedo confesar, la corruptela que hay con los que te muestran la sortija.
¿Por qué?
Pero yo un día fui disfrazado como Harun al-Rashid, disfrazado de otra persona.
¿De niño?
No, me puse una túnica y me disfracé de mercader egipcio.
Pero en una calecita de Buenos Aires es sospechoso.
Bueno, yo creí que los más eficaces disfraces eran de mercader egipcio.
Tal cual estaba.
Entonces, me disfracé de mercader egipcio con una ánfora en el hombro. Sí. Entonces me puse a observar los movimientos del que
maneja la bocha,
ofrece la sortija. Y me di cuenta que casi siempre ganaban los mismos.
¿Los mismos niños?
Los mismos niños. Y a veces no tan niños. Adultos.
¿Pero qué hacen adultos arriba de la casa?
Mafias, mafia de la sortija.
¿Hay una mafia?
Hay una mafia de la sortija que acapara casi el 80% de las vueltas gratis de calesita. Multiplique las vueltas gratis de calesita de toda la ciudad de Buenos Aires por el número que quiera. Y obtendrá una cifra sobrecogedora.
Sí, sí, pero ¿qué hago con la cifra?
Bueno, nada, le puede restar la altura de la Gran Pirámide. Entonces yo me volví a disfrazar, pero esta vez de ejecutivo.
¿De ejecutivo?
Me puse un terno, una corbata.
Una taché habrá llevado.
Sí, traje, una taché. Entonces fingí ser uno de tantos ejecutivos que a la salida del trabajo dan una vuelta en la calecita. Me perdí entre la muchedumbre de yuppies que dan su vuelta en calecita a la salida del trabajo. Con aire casual.
¿Cómo le va, ingeniero? ¿Qué
dice? Dos, por favor. ¿No? Y me subí. Me subí. E intenté yo mismo tomar la... Al principio no. Me di una simple vuelta a caballo.
Bien.
Nada más un aire así del que no tiene interés en participar del juego. Simplemente no. Incluso con el celular, hablando del caballo.
Pero seguido. Señor, por favor.
Sí, estoy aquí en la calecita, ¿eh? No, estoy sentado en un caballo. Bueno, a la segunda vuelta,
sí.
Participé. El manotazo más cerca le pasé a 5 metros.
Porque lo ve grande a usted. No. Usted
está bueno. Y me bajé y lo agarré el cogote al tipo. Y le dijo, ¿me reconoce?
¿Por qué lo conocía usted?
Soy el dueño yo de la calecita.
Ah, pero así vestido.
Soy el dueño. Primero me había disfrazado de traficante egipcio de Alcanfor.
¿Conocían al dueño? Porque por ahí es como el emperador de la China.
No, en realidad, si el tipo, si no me hubiera disfrazado, ahí me di cuenta que el tipo no me conocía. Y si yo no me hubiera disfrazado, tampoco me hubiera reconocido. Así que le digo, bueno, si no me reconoce, quiere decir que la vez anterior, cuando me disfracé de beduino o algo así, sí, etcétera.
No me acuerdo.
Sí, bien. Y le digo, he observado, aquí soy el dueño, soy el dueño de esta carecita, en verdad soy yo, le saqué un papel.
¿Qué, un papel de título de propiedad?
Un papel cualquiera, me di cuenta que era un papel cualquiera. Ah. Pero el tipo se impresionó, lo sí, que es tener sucia la conciencia.
Sí, señor.
Entonces yo lo tiré el papel. Y le dije, noto que usted entrega la sortija sin ninguna clase de equidad.
¡Epa!
Y el tipo se puso pálido.
Agachó la cabeza primero.
Agachó la cabeza. Sí. Hasta que dos de sus cómplices me tomaron por detrás. Entonces el tipo levantó la cabeza que tenía agachada y me encajó una trompada. Se apoderó del papel que yo había tirado, que no era otra cosa que el título de propiedad, sí, de la calecita, y desde entonces él mismo la posee. Ah, así pero... es como nos despojan a todos.
Qué endeble la propiedad privada.
Es muy endeble. Especialmente de calecita. Sí. Está muy poco legislada.
Claro, porque la calecita...
Más que nada porque la calecita va de un lado para otro, se instala en un terreno y en otro, y siempre viene aquello de que, bueno, pero el dueño del terreno soy yo, si usted me pone sí, la calecita encima, ya es mía la calecita. Porque hay gente que cree que cualquier cosa que le ponen en su terreno sí, es de ella. Así me he casado yo varias veces.
Bueno, y pudo...
Todo esto, aplíquelo al teleférico y multiplíquelo por 7.
¿Y qué me da?
Le da la distancia de aquí a Orán.
Pero señor, con esos números no hacemos nada. ¿Usted está sugiriendo que hay, y quizá haya alguien presente hoy en esta sala, una mafia del teleférico en Salta?
Así es.
Sí.
Así es. Que está en todas partes. Se ocupa solo del teleférico, pero está en todas partes. ¿Para qué? Justamente para evitar comentarios al respecto.
Claro.
Se disemina en la calle Balcarce, en los bodegones, en los boliches, en los, todas partes. Y cuando oyen que alguien está hablando del teleférico, inmediatamente se le acercan y le dan la misma trompada que me dieron a mí y se apoderan de sus propiedades para siempre.
Porque antes usaban el ritual de la mafia, que era darle un beso en la boca, ¿se acuerda? Sí. Y no funcionó por algún motivo, ¿no?
Sí. Sí. En este mismo momento, de todas estas personas que hay aquí, de todas estas calles que abundan en el poniente, sí, debe haber por lo menos la mitad que son de la mafia del teleférico.
Sí.
Levanten la mano, no tengan temor. Levanten la mano los que no son de la mafia del
teleférico.
Ahí está.
Sí, lo dicho.
Pocas personas.
12.
Apenas algunos. ¿Y quién sabe? A lo mejor sí, son, pero dicen que no son. Mira sí, cómo es la mafia del teleférico.
Mire, están levantando una mano y cruzando los dedos con
sí,
la boca.
Sí, atrás hacen cuernos. Estamos en manos de la mafia.
Yo creo que los mafiosos del teleférico están todos en la tercera bandeja porque nadie levantó la mano o no escuchan.
A ver, griten.
No. Sí.
Uy, cómo me gusta. Me gusta cómo grita la tercera bandeja. Sí. Otra vez.
A ver. Es una que grita en la
tercera. Es una que grite de nuevo.
¡Pellíquenla!
No sé quién es, pero le está pasando bomba. Sí.
¿Estás seguro que grita ante nuestros estímulos?
Mire, llega bueno, con delay.
Sea por lo que fuere. Sea por
bienvenido
lo que fuere.
Sea.
Bueno, ¿cómo terminó entonces su viaje? Su fantástico
bueno,
viaje.
Bueno,
este simpático teleférico.
Logré bajar. Voy a ver a quinceañeras al cerro.
Ah, bueno.
Porque las quinceañeras van a sacarse la foto. Vio que cuando una cumple 15 se saca una foto en el cerro, en el teleférico.
¿En serio?
Sí. Y van las novias también, ¿no? Van también.
O las novias de 15.
Todo evento, usted tenga...
Van dos veces.
Todo aquello que tenga un vestido blanco se saca una foto va, sí, en el sube, Cerro San Bernardo.
Va a venir el Papa un día de esto y...
Sí.
Digo, bienvenido, su santidad.
Sube.
Bueno,
yo por eso me cambié de ropa, porque estaba vestido de blanco.
Ajá. Y todo el mundo, acá en Salta, vos te vestís de blanco. Y hay otra mafia casi tan importante como la del teleférico.
La otra mitad que
es la de los fotógrafos. Son fotógrafos que le sacan a todo lo que sea blanco y se mueva. Así que lo ven vestido de blanco, se mueve, ¡pa! Y después le cobran la foto, un ojo de la misma.
Sí. Porque la foto, vio que se la dan, es una foto grande.
Sí, grande, con marco y todo. Incluso, lo que sí, no te dan una foto tuya.
¿Cómo no tuya?
Porque acá en Salta tienen, y yo también tengo para mí, que después de todo una foto es una foto. Y tienen ese criterio anterior al retrato que tenían los griegos.
Claro.
El Aristóteles que veían los griegos no era parecido a Aristóteles verdadero, sino era una idea general de Aristóteles. Y la fotografía de novias que tienen en Salta, el criterio de la fotografía de novias es una entidad femenina vestida de blanco. O un señor vestido de blanco. Y no, que es Barton, que 70 ya es un prejuicio de la sociedad burguesa.
Sí, eso es narcisismo barato.
Claro, bueno, ¿qué es esto? No, señor, aquí en Salta, una novia es una novia, no importa cuál. Entonces usted, vengo a buscar la foto de mi casamiento. No se dice eso, se dice, vengo a buscar las fotos de casamiento.
Claro.
Bueno, y se sacan. Si la dan, no importa si es de su casamiento o de cualquiera. Y usted la pone arriba de la repisa y hay un tipo y una mina. Sí. Casándose,
sí.
Es como el mismo criterio que tenemos aquí en Salta, discúlpeme que le hablé así, con la foto, es el que tenemos con las tortas de casamiento.
También.
Claro, arriba de la torta de casamiento hay un muñeco que es emblemático.
Pero
un muñeco del novio y una muñequita que es la novia. No el novio y la novia.
Bueno,
No, señor, con eso nos basta. Así que aquí tiene sus fotos.
Pero
no importa de quién sea.
¿Usted va a decir que en su casamiento el muñeco tenía la cara suya? Capaz que sí.
Ahora que me doy cuenta.
Es la mejor idea esa. Yo sobre el amor tengo esa idea. No me importa quién sea mi novia, contarle que acepte.
Pero esta foto no es un recuerdo de mi casamiento, señor.
¿Cómo que no?
No lo puedo llevar, discúlpeme.
¿Por qué?
¿Por qué esto? ¿Cómo voy a tener esta foto de gente extraña?
Es todo un álbum sobre de casamiento.
Sí.
Se lo muestra. Llega gente y dice, te voy a mostrar la foto de casamiento. Foto de casamiento. Oh, mirá qué bien salió el novio acá, ¿eh?
Además...
Listo. Además evita todo aquello. ¿Y esta quién es?
Ya, ahí está.
Es algo que aquí no preguntamos en Salta. Miramos. ¿Y esta quién es? Es como preguntar, ¿y este quién es? Ante una figura egipcia.
Justamente. El mercader. Además, confesemos una cosa, Barton. Al cabo de unos años, lo que se va a parecer usted al tipo de la foto...
Claro, es más o menos lo que se parece ahora.
No, eso
todos somos fugitivos de nuestra apariencia.
Sí. Para decirlo elegantemente.
Entre otras cosas.
Sí. Bueno, querido amigo, vamos a hacer una brevísima pausa, al cabo de la cual hablaremos de Sexto Tarquino. Lo digo de nuevo, Sexto Tarquino, no Sexto.
Sí, no, hubo gente
Sexto
que
Tarquino.
Se estaba entusiasmando.
Claro,
no.
Que ya había algún rumor, sí. Esa no la tenía, dijo.
Y gente que levantaba la mano.
Había una señora que se estaba yendo y volvió, mire.
Sí, sí. Es una historia espantosa que sucedió en Roma en época de los reyes. Pero lo haremos inmediatamente después de la pausa que será utilizada para los fines que ustedes vinieran a decidir. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Los sábados y domingos, a las 5, Valeria Weise y Diego Ardili te ponen los diarios en la puerta. Para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 0:41 minutos, temperatura en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas, humedad 81%. Daniel Scioli pidió tranquilidad y espíritu solidario a los damnificados por el trágico temporal. El gobernador bonaerense lamentó no poder entregar energía eléctrica a los vecinos, pero destacó que al haber parte del tendido aún dañado y con las inundaciones sería riesgoso. Ya son 12 los muertos y más de 60 los heridos por el micro que desbarrancó en Jujuy. El accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 9, a 30 kilómetros de la capital provincial. El ómnibus de la empresa Potosí provenía de la localidad boliviana de Villazón y tenía como destino Buenos Aires. Tenis, Nalbandian perdió en Parque Roca por la Copa Davis. Luego de más de 5 horas, el unquillense cayó ante el croata Cilic por 7-5, 4-6, 6-4, 6-7 y 3-6. En tanto, en el segundo turno, Del Potro igualó la serie al vencer a Karlovic por 6-2, 7-6 y 6-1. Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 5 décimas, humedad 81%.
Radio Noticias Del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, su nudista, fotos inigualables de la diva en su chacra de Punta del Este, tomando sol como Dios la trajo al mundo. Además, nos confiesa, lo único que le falta a mi vida es sexo. Grande Flor, a punto de firmar con el Bailando, nos confirma, me separé, ahora quiero divertirme. Nico y la China, como lo adelantó Paparazzi, acá hay amor, superada la crisis, hoy duermen juntos. Además, Eugenia Tobal va con todo contra Cabré, y todo el cumple de 52 de Tinelli, y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Con Fox Sports en Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la novena fecha. Hoy comenzamos a las 15 con Boca Argentinos y pegadito All Boys Tigre. Y mañana a las 15, River Atlanta y terminamos con Racing San Lorenzo. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata. Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Esta semana en Para Ti, la terapia que es furor en Estados Unidos, Brain Gym. Llega a nuestro país la gimnasia cerebral que entrena las neuronas, mejora la concentración de chicos y adolescentes y potencia el rendimiento laboral. Además, las edades beauty. Todos los cuidados esenciales para tu piel en cada etapa, con claves y tips para actuar a tiempo. Ya salió Para Ti.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señores, tal lo prometido, hablaremos de Sexto Tarquino. Es una historia de Roma en la época de los reyes, ¿eh? Rómulo, Anco Marcio, Servio Tulio, Tulio Hostilio, Numa Pompilio, Tarquino el Antiguo y Tarquino el Soberbio, los siete reyes de Roma. Esto ocurrió poco antes de que la monarquía cayera en Roma, allá por el año 509 a.C. Fue por la época de Tarquino el Soberbio, el último de los reyes. Mi amigo, el griego Caracassis, estudiaba derecho romano con nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero al gordo Fresa y a
sí,
mí.
Señor.
Éramos dos compañeros muy chuscos, que le hacíamos chistes al griego. Y entonces, a la lista de reyes romanos, le agregábamos uno supernumerario, que era Tisoler el Peludo. Y Caracassis lo creía. Y repetía ante la clase del doctor Rodríguez Aimé la lista de reyes romanos con el agregado de Tisoler el Morocho.
El Peludo.
Lo mismo.
Es lo mismo.
El caso es que la historia de hoy se centra en el hijo menor de Tarquino, que se llamaba Sexto. Como veremos, Sexto ayudó a que su padre perdiese el trono y el poder. Tito Livio, nuestro amigo Tito Livio, el historiador, cuenta que Sexto, este muchacho, se encontraba en las filas del ejército que estaba sitiando la villa de Ardea, una ciudad de porquería que había por ahí. Con otros jóvenes nobles discutían en el descanso del asedio. Yo creo que en un asedio todo es descanso. Discutían sobre la virtud de sus esposas, mira vos, a las que habían dejado en sus hogares, ¿no?
Naturalmente.
Como se ve, los imbéciles han existido siempre. Y cada uno de los muchachos hacía alarde de su compañera, como si se tratara de una propiedad, y, dadas las condiciones de los matrimonios romanos, así era efectivamente. Y los que escuchaban gastaban bromas al jactancioso, diciendo, ja, ja, seguramente tu mujer se estará divirtiendo por allí, je, jaray, ja. Lo mismo que sucede ahora en las pizzerías. Bueno, un día, en medio de la misma discusión que repetían cada noche, ¿no?, los soldados se pusieron de acuerdo en presentarse sin previo aviso a sus casas para sorprender a sus esposas y ver qué hacían durante la ausencia de ellos. Entonces abandonaron el sitio de Ardea. Mira cómo era la guerra en ese entonces, ¿no? Ardea de cualquier modo quedaba cerca, todo quedaba cerca. Y volvieron a Roma. Fueron a Roma a ver qué estaban haciendo sus mujeres. Parece que cuando llegaron, todas estaban borrachas en un banquete. Y todas en el mismo banquete, además para facilitar la tarea de este charlista. Bueno, si hubieran estado todas en distintas orgías, hubiese sido un engorro innumerable. Estaban todas en el mismo banquete borrachas, así que los que hablaban de virtud, callaron. Y desengañados, marcharon después a Colapio, donde vivía un soldado que no tenía la mujer en Roma, sino en Colatio. Y este soldado se llamaba Colatino. Vivía en Colatio y se llamaba Colatino. La gente no era muy imaginativa, como ahora que le pone Estepen.
¿Por qué es el Estepa?
También debía verificarse el comportamiento de su esposa, si la última que faltaba. Todas las demás estaban en un banquete. La mujer de Colatio no sabíamos. Fuimos todos a lo de Colatio, a lo de Colatino, nos encontramos con algo bien distinto de lo que habíamos encontrado en Roma, dice un soldado, ¿no? Lucrecia, la mujer de Colatino, ¿qué tal Lucrecia? Estaba sentada frente al fuego, hilando con su sirvienta, tal como pedía la estúpida moral de los hombres de Roma. Al ver llegar a los señores que acompañaban a su marido, quiso ofrecerles un buen recibimiento y preparó una cena para todos. Esa es virtud. Durante aquella cena, Colatino, orgulloso, enrostró a los demás las buenas costumbres de Lucrecia y gozó del triunfo. ¡Ay, ay, ay! Pero vino a suceder algo terrible que ahora voy a contar. Entre los soldados que fueron a vigilar a sus esposas estaba Sexto, el hijo del rey Tarquino, mencionado al comienzo de este programa aquí en Salta, en el Teatro Provincial. Desde el momento en que Sexto vio a Lucrecia, sintió por ella una pasión inconfesable. Bueno, inconfesable al menos a Colatino. Dice el cronista que tanta virtud e inocencia resultaban una tentación para la natural perversidad de Sexto.
Ese es mi amigo.
Me está gustando esa virtud y esa inocencia, dijo Rolón. Dijo Sexto. Dijo Sexto. Y entonces, al otro día de la visita de Lucrecia, Sexto volvió al campo, se hizo lotario, y volvió al campo con sus compañeros. Pero unos días más tarde, en secreto, haciéndose el chancho rengo, se apartó de la hueste y regresó a Colatio. Entró en la casa de Lucrecia, que lo recibió sin desconfiar. ¿Vio cómo son las mujeres virtuosas que hilan con su sirvienta? lo había visto en aquella vista, en mi visita conjunta, y le ofreció una cama en la habitación de los huéspedes, eso sí.
Y bueno.
El señor desea una cama en la habitación de los huéspedes. Bueno, hasta aquí todo marchaba bien. Pero en medio de la noche, tal como estamos sospechando, hasta la última fila, Sexto se deslizó hasta la cámara de Lucrecia y leo a Tito Livio, Se llevó la mano a la espada y de pie junto al lecho despertó a Lucrecia diciéndole: silencio, voy armado y te mataré si dices una sola palabra. Lucrecia, aterrorizada, intentó inspirarle alguna piedad. Piedad, piedad, le dijo. E intentó que la dejara en paz. Pero Sexto empezó a hablarle de amor, bueno, e intentó por todos los medios, todavía más o menos honestos, conseguir sus fines. Le dijo: bueno, qué hermosa boca que tienes, etcétera. Pero la voluntad de Lucrecia continuó inquebrantable, por no decir otra cosa. Entonces, impaciente, Sexto tuvo una idea. La amenazó con una muerte deshonrosa y le dijo que si continuaba resistiéndose, la mataría y que después, oh detalle, degollaría a un esclavo y pondría el cadáver de este servidor, despojado de cualquier vestidura, junto al cuerpo de Elia. De este modo, siguió diciendo Sexto, todo el mundo va a creer que ha sido sorprendida en el delito de adulterio, en ignominiosas circunstancias, y castigada luego. Opa. Ante esta amenaza, Lucrecia depuso su resistencia. Cuando una joven se resiste a miserables como estos, parece que siempre dicen lo mismo: entrégate, oh mujer, porque si no, degollaré a un esclavo y te mataré a ti y pondré a los dos desnudos sobre la cama para que todo el barrio crea, etcétera.
Funciona.
Parece que de este modo se termina con la resistencia de cualquier dama honesta. Y efectivamente, ante aquella amenaza que se hizo repetir dos veces, porque era una amenaza complicada después de todo, ¿no?
Me quedé el esclavo, hijo.
Lucrecia depuso. Sí, depuso.
Depuso.
Sí, depuso porque su resistencia.
Sí, claro, señor, claro. Sí, sí, está claro.
Casi leo mal. Sexto abandonó la casa antes que despuntara el día. Nótese la elegante elipsis que hemos hecho.
Sí, pero escúcheme.
Cuando Lucrecia estuvo sola, envió mensajeros a su esposo Colatino. Colatino, Colatino. Y Colatino volvió. No, me parece que no volvió. Ella les contó a sus sirvientes la historia de su deshonor. No, en realidad creo que llamó a los parientes. Ahí está, a los parientes.
Ahí está, mejor. Sí.
A los parientes. No está claro, pero no importa.
No importa.
Llamó a los parientes. Y los parientes trataron de tranquilizar. Así que deben ser los parientes que siempre tratan de tranquilizar la una.
Ante lo peor.
Y le explicaron que no tenía ninguna culpa, etcétera. En ese mismo momento, cuando los parientes se dieron vuelta o fueron a la cocina a buscar algo, evidentemente el relato afloja aquí, parece que Lucrecia tomó un cuchillo que los parientes habían dejado olvidado y se atravesó el corazón. Este suceso tuvo consecuencias políticas. El pueblo romano, indignado, derrocó al rey cuyo hijo había cometido semejante crimen, porque todo se sabe.
Sí, sí, vio cómo es Roma.
Sí. A partir de entonces, año 509, como hemos dicho, dio comienzo el tiempo de la República. Gobernaban dos magistrados, que eran dos cónsules elegidos anualmente. Dice Pierre Grimal, en un trabajo llamado Amores Tempranos, que la violación de Lucrecia no fue la causa accidental de la expulsión de los reyes. En realidad, los romanos ya estaban convencidos de que los reyes eran una porquería y que ese crimen de sexto era un resultado inevitable de la monarquía. Les parecía inexorable que un régimen que confiaba el poder a un hombre le hiciera albergar a él y a todos los que se beneficiaban de sus privilegios el desprecio de lo que se tenía por más sagrado, que era la estabilidad de un matrimonio noble. No estaban tan equivocados. Pero la historia de Lucrecia encierra otros asuntos. La joven heroína de la fidelidad conyugal rechazó escuchar los consejos de los parientes, como hemos dicho, que la habían eximido de toda culpa. Lucrecia no admitió ninguna circunstancia atenuante, porque para ella su cuerpo había quedado mancillado y ese cuerpo debía perecer. Nada está más lejos del espíritu de Lucrecia que el platonismo amoroso extendido más tarde en Roma, ¿no? Que ponele el alma por encima del cuerpo, utilizando todos los sofismas que ustedes quieran, ¿no? Hasta la última fila. Incluso todos los arreglos posibles a una eventual culpa. Lucrecia y el pueblo romano no admitían que una mujer pudiera pertenecer a varios hombres sucesivamente. Qué suerte no vivir en esa época. Incluso aunque ella estuviera amparada por derechos legales, en caso, por ejemplo, de haber quedado libre de la primera unión por muerte del marido, la huella de la carne era indeleble y comprometía para siempre. Así pensaban en aquellos horribles tiempos y así piensan algunos ahora.
Sí.
Es una historia terrible.
Tremenda.
La violación de Lucrecia por el hijo de Tarquino Soberbio, ¿no? Sexto. ¿Y a quién dedicar esto? Desde luego, yo me anoto, después usted sigue, con la hermosísima Lucrecia.
Está muy bien como primera dedicanda de estas palabras, Alejandro. Y en general, junto con Lucrecia, digamos que si bien es cierto que uno jamás adheriría a ese tipo de costumbres que piensa que la mujer es un ser tan, tan miserable que solo tiene derecho a un hombre en la vida, que sería de las nuestras. Pero lo que sí es cierto es que es esta relación que hay entre el pensamiento, entre las convicciones y las acciones. Como usted bien dice, como usted bien dijo recién, hay gente que todavía hoy sostiene este tipo de cosas y en la práctica hacen una burla plena de sus propias convicciones. Creo que en este caso lo que hay que hacer es pensar en Lucrecia, pensar también en ese pueblo indignado, dejar de lado de la dedicatoria a los parientes que intentaron convencerla de aquello que, de lo contrario, aquello en lo que ella había creído toda su vida, y reivindicar para nosotros, en cualquier lugar menos el campo del amor, por supuesto, esa especie de coherencia entre las cosas que se dicen con el buche y las que se sostienen con el lomo. Me parece que la Argentina misma, igual que Roma, ha encontrado su destino de dignidad y de grandeza allí donde los hombres y las mujeres que conforman el cuerpo real de una nación sostienen sus convicciones más allá de las consecuencias, es decir, sin andar viendo de qué manera se le esquiva el bulto a una historia, porque todos sabemos que, más allá de pasar un momento terrible cuando uno ha cometido una acción, bien vale hacerse cargo de esa acción y poner en la cuenta de los saberes incluso una noche triste.
Porque hemos ido a la discoteca y el discotecario me ha convencido que ante la descripción de esta noche espantosa no se le ocurrió otra posibilidad que el tango Mi Noche Triste, que si bien tiene una letra que disimula esta circunstancia, en realidad fue compuesto en conmemoración de aquella espantosa muerte de...
Lo disimula muy bien la letra.
Lo disimula incluso cambiándole el sentido. Una letra
bueno, la letra que nosotros conocemos ha sido puesta para quedar bien con el comisario.
Claro.
Pero la letra verdadera, nunca compuesta del todo...
Hay una letra de que ha permanecido...
Hay una letra que permaneció muda en la intención del poeta.
Ah, pero esa letra no vale.
Fíjese que
rindo aquí homenaje a la poesía muda en la intención del poeta. Esa poesía que es solo una inminencia, que es solo una premonición, que es solo, si usted quiere, un deseo, y que nunca se escribe ni en una letra.
Y que allí alberga los mejores versos que cualquier
los
poeta.
Los mejores, que son los que todavía no han salido de nuestra boca.
Ciertamente.
Mi Noche Triste será escuchada entonces sin letra, en homenaje a esa no pronunciada palabra de poesía. Aníbal Troilo y Roberto Grela tocan, única versión instrumental probablemente,
sí,
el tango Mi Noche Triste.
Y quien quiera oír podrá escuchar la letra del poeta que decía recién Alejandro.
Claro.
Eso.
Era Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, Mi Noche Triste.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Los domingos, a las 7, Mario Giorgi está en Del Plata.
Temprano, mucho para contar, mucho para escuchar y el tiempo justo para conocernos más. Cuando amanece, a la hora del café o el mate, la radio puesta cerca de tus afectos. Te espero.
Mario Giorgi está aquí desde las 7 cuando amanece el Del Plata.
Sigamos la Copa Davis. Sigamos con el equipo argentino. Sigamos con Quique Cano. Este fin de semana, cobertura especial del choque contra Croacia. Porque la Davis se juega en casa. Del Plata 360. Más que nunca con el tenis argentino.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas, humedad 84%. Jorge Bergoglio pronunció el mensaje pascual ante una multitud. El cardenal encabezó la conmemoración en el centro porteño, donde estuvo rodeado de fieles con velas blancas en sus manos y acompañado por representantes de todas las colectividades. Presentaron un proyecto de ley para aplicar el voto electrónico. La iniciativa pertenece a un grupo de diputados salteños del Frente para la Victoria. Destacaron que el objetivo es permitir la mejor aplicación de las nuevas tecnologías al proceso electoral en todo el país. Fútbol. Arsenal venció a Olimpo en el comienzo de la novena fecha del Clausura. Fue por 2-1, resultado que le permitió al viaducto quedar como puntero en la tabla del torneo. A 6 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 2 décimas, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta edición especial, digamos, de Viernes Santo. Vio sí. Que los Viernes Santos no hay nada, apagan todo.
Antes, eso era antes. Ahora los Viernes Santos incluso hay programas de La Venganza Será Terrible, pero viejos.
Pero viejos, sí. Viejos grabados. Sí. Y no, Dolina está, en verdad está tan bien que no vino.
El tipo se levantó.
Cuando vio que estábamos en la cama.
Cuando vio que estábamos laburando, se las tomó. Él pensó sí. Que esto era, que habíamos hecho una reunión para festejar que se había recompuesto y mejorado. Bueno, pues no.
Pues no, sí, en verdad sí.
Él sí, pero no se quedó, dijo. Se
claro,
las tomó.
No se quedó. Pero el lunes estamos otra vez los sí, tres en la cama haciendo.
Ya está, mire, antes vendía salud, ahora la puede regalar incluso.
Sí, señor. ¿Usted tiene más mensajes?
Yo se los di a usted hace como 2 horas. Más o menos.
Miguel Chávez dice, por ejemplo, ayer estuve entretenido con Venganzas del Pasado.
¿Sí?
Digo que Venganzas del Pasado es un sitio en internet donde hay viejos programas de la venganza.
De otro siglo incluso.
Sí, sí, y hay gente que habla del programa.
Ah, sí, pero qué interesante. Me voy a sumar a ese núcleo. Sí.
A veces no nos tratan muy bien.
¿A quién?
Y a nosotros.
¿Porque a nosotros dos?
En general. No doy nombres.
Ajá.
Aparecen gente que dice...
Pero pues, son...
Y otros no, y otros somos cariñosos.
Siempre lo mismo, que escúcheme. Sí. Es el mismo.
Bueno, Miguel Chávez, mire, desde Salta también está.
Ah, qué lindo.
Le mando un abrazo peronista.
Muy bien, compañero, gracias.
Dice... De la Juventud Antoniana es, ¿eh?
Juventud Antoniana es un club de Salta, ¿no se acuerda usted? Juventud Antoniana de Salta, no es un sector político. Está la
no,
es peronista y la Juventud Antoniana. ¿Qué se cree?
Ah, la Juventud Peronista no es un equipo también de fútbol.
No se haga el vivo porque, mire, gorilas son los que nos sobra en la patria, así que...
Bueno, dice, se me ocurrió el palíndromo más corto, dice, y...
Bueno, compañero, escúcheme. El otro día recibí un disco del amigo Nemirovsky que está hecho todo con palíndromos y se llama,
Algo natural.
La ruta natural.
La ruta natural.
Lindo palíndromo, la ruta natural. Lo voy a escuchar este fin de semana, mañana, que es sábado de glorias. El encuentro justamente y lo voy a escuchar.
¿Al sábado de gloria? Nunca sé qué cosa cada
yo
día.
Yo tampoco, pero está Domingo de Ramos Mejía.
Ah, sábado es el domingo anterior.
De Gloria Swanson. O de Gloria Gaynor. Y después está miércoles de cenizas.
Ah, el miércoles.
Sí, claro, eso es. Bien. Pero bueno.
Bueno, señores, creo que tenemos que ir nuevamente a escuchar aquel programa en ese
pegamos
teatro.
Un salto hacia Salta.
En el teatro más importante, me parece, de Salta, que es el que está frente a la plaza, ahora no me acuerdo el nombre.
Y bueno, pero siempre Centenario, pero Independencia o San Martín.
Gigantesco, un teatro gigante.
Independencia es el teatro. Y me impresiona, porque yo me acuerdo el hambre que tenía y no logramos irnos a cenar, estuvimos hasta las 4 de la mañana en la plaza.
Sí, es verdad.
Y Dolina abrazando niños y niñas y besando gente y firmando autógrafos. Y usted y yo languideciendo, pero estábamos ahí.
Lo que sucedía era esto.
Bueno, amigos, vamos a nuestra habitual sección, vamos a la playa.
Sí, señor.
Ya tenemos encima,
¿qué?
Ya tenemos muchas cosas encima, entre ellas el verano y las vacaciones. Y nuestro equipo de producción, siguiendo con nuestra política de dar servicio a personas que no saben cómo conducirse, ha preparado una extensa monografía acerca de lo que uno debe llevar para ir a la playa ahora que comienza la temporada y que nos iremos todos a Mar del Plata, a Mar de Ajó, a San Bernardo, pero no al cerro, sino a ese pueblo que se llama San Bernardo, que queda en la provincia de Buenos Aires, y que es levantado en marzo.
No es levantado,
y vuelto a construir en
junto a la Lucila y otros pueblos cercanos, exactamente.
Bueno, muy bien. Todo lo que usted necesita, señora, para disfrutar de las mejores vacaciones. Y aquí tenemos una lista. Hay que hacerse una lista.
Lápiz y papel, por favor.
Llega y dice: ¡ay, no he traído la malla!
¿Viste que te dije?
¡Ay, esto!
La cantimplora.
¡Ay, el otro!
Sí.
¿Ay? ¡Ay, he traído la sombrilla, pero no el palo!
¡Ay, no!
Entonces le queda a usted una especie de carpa petiza insatisfactoria por donde la mire. Y se le vuela de continuo.
Sí. Más inútil es llevar el palo y no
llevar la sombrilla. Llevar el palo solo puede ser inútil, salvo que uno le encuentre alguno de los muchos usos que un palo tiene per se. Por ejemplo,
este tiene pinche.
Bueno, usarlo de jabalí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos de la compañía Palos de Sombrilla Incorporated.
Ah, pero es una multinacional. Hacen solo palo de sombrilla.
Solo el palo de la sombrilla.
¿Y la sombrilla?
Antes lo llamamos al revés.
Fabricamos palos que pueden servir ora para sombrillas, ora para escobas, ora para plumeros.
Sí, señor.
Ora como mero palo.
Pero un palo,
no hay que creer que el palo tenga como obligación el devenir.
No,
el palo puede quedarse en palo y todos están contentos.
Claro.
El palo no tiene por qué tener un destino accesorio de grandeza.
Claro.
Pero el inconveniente es que el palo de la sombrilla tiene una punta para clavar en la arena. Y yo he adquirido palos de los suyos.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí.
Palo bonito.
Palo bonito.
La marca nuestra.
Y lo clavo.
Bueno.
Ajá.
Y me resbala. Como lo pongo, lo saco, porque se desliza.
Es el famoso palo borracho.
No, pero usted le tiene que sacar punta, querido amigo.
Claro. ¿Y cómo se le saca punta a esto?
Con un sacapunta, señor.
Con un sacapunta. Mire, lo que sucede es que en todas las playas argentinas, la punta del palo de la sombrilla ha sido juzgada como peligrosa y está prohibida.
Sí.
¿Cuántas veces ha ocurrido? ¿A quién no le ha pasado? El siguiente episodio. Uno llega a la playa, contento, y resuelve instalar la sombrilla. Entonces toma envión y clava. Hasta, y justamente sucede eso. Un señor que se encuentra un poco tapado, acaso, por el
haciéndose milanesa.
Por el viento y las costumbres dunícolas. Que consiste en que la arena se traslade de un lado a otro, ha sido un poco tapado, y usted lo ensarta. ¿Qué hace uno ante un caso de esto? Usted va a aclarar la sombrilla, se da cuenta que ensartó un señor. Bueno, lo primero, cambiar de sitio.
Sí. Pide disculpas.
No se va a quedar ahí con toda su familia al lado de un tipo un poquitín despanzurrado.
Sí.
Que está, primero, de mal humor, y segundo, tratando de echarnos la culpa de todo lo que le está pasando.
Pero no, señor, por ahí está.
Yo, para veranear así, prefiero que nos volvamos ahora mismo.
Mira, vieja, hagamos eso. La gente no se hace cargo de los peligros que tiene el palo que vendemos nosotros. Por eso viene con un instructivo.
Bien, entonces aquí están todos los elementos que usted tiene que llevar a la playa.
Sí, vamos a nosotros.
Sombrilla de 1,60 de diámetro, varios colores.
¿Por qué 60 de diámetro?
1,60 de diámetro es el tamaño que está permitido.
¿Varios colores son es lisa o tiene motivos estampados?
No sé, escúcheme, hay de varios colores.
¿Quién lo va a mirar desde arriba? Así que no se preocupe.
Y no, pero lo lindo es el colorido. A mí me gusta, ¿sabe qué? Pintar la playa con mi sombrilla. O sea,
bueno, nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos artesanos que no solo hacemos castillos de arena en la playa.
Ah, hacen los castillos.
Hacemos castillos. Pero además pintamos sobre su sombrilla un cuadro.
Ah.
Un cuadro que puede ser usted mismo.
Qué lindo, un retrato.
Que puede ser su señora esposa.
Pero también versiones clásicas tenemos.
Claro.
Por ejemplo, la Gioconda. Y su sombrilla parece un dulce de batata.
Sí. Ah. Tenemos también novias con su novio, desconocidas para usted. Novias salteñas con su novio. Y, por supuesto, paisajes marítimos, tales como el mar, caracoles.
El naufragio.
Claro, barcos a punto de hundirse, peces asomándose sobre el agua como quien se asoma de sus cobijas. Veo que en los cuadros de las pizzerías especialmente, los peces tienen una actitud asomadiza, como si vivieran en el agua, pero que supieran que la realidad está en otra parte, entonces espían, como le pasa a los peces de nuestras peceras. Ellos viven en el agua, cierto es, pero ¿quién no nota la inteligencia del pez que al mirar comprende que la realidad no está donde está él, que está en otra parte a la cual él no puede llegar? Es la misma inteligencia nuestra.
Sí, y es al revés que la televisión, exactamente.
Ahora, esto me interesó esto de las sombrillas intervenidas, podríamos decir, pintadas por usted.
Sí, sí.
¿Usted la pinta in situ?
Al óleo.
No, señor.
¿Qué dice?
¿Qué, digo, qué te ponés para pintar la sombrilla?
No, si la pinta en el lugar o hay que llevarla a otro.
No. Se la podemos pintar en el lugar, o si usted quiere la deja y el año que viene, ya cuando llega,
señor,
ya la tenemos pintada. Eso para gente previsora.
Y para que se seque bien, porque si no se corre la pintura.
No, a mí me gusta que me la pinte mientras me solazo.
Ya me parecía.
Ah, si hay un solazo.
Cuidado con la quemadura.
Bueno, pero eso es solamente una cosa que usted tiene que llevar.
Claro, esa es la sombrilla.
Sí. Una cosa que hay que llevar especialmente en esta playa donde estamos nosotros, que en verano suele ser muy calientita.
Sí, ese.
Sí. Son ladrillos.
¿Cómo ladrillos?
Usted lleva una bolsa grande de ladrillos al hombro. Porque tenemos como 300 metros de arena candente.
Y
usted lo agarra descalzo y se le prenden fuego las patas.
Claro.
Entonces, ¿qué hace con los ladrillos? Lo va tirando delante de sí y los pisa como si fuera baldosa.
Ah.
Cuando se le terminan, retrocede y los va juntando.
Pero eso es poco
Otra
práctico.
Vez dentro de la bolsa y recomienza la serie.
Claro.
Así como si uno fuera construyendo su propia carretera a medida que avanza. Que es lo que,
y
uno,
lo que
hace,
uno hace, vamos. Pero no es mejor ponerse...
¿Qué es la vida? Sino construir uno su propia carretera a medida que avanza y mirar como desde una pecera otra cosa que es la real, la verdadera, a la que uno no puede llegar.
Y mientras cago con los ladrillos.
Tenemos sombrillas con leyendas que dicen: al andarse ese camino y al volver la vista atrás, se ve el ladrillo que nunca vas a volver a pisar.
Ah, con está muy bien, ¿eh?
Sí,
con,
gracias.
Con textos ahí.
Lo escribimos ayer.
Y la lona.
Bueno.
¿Cómo andamos de lona?
Lona hay que llevar también. Hay que ver qué tamaño de lona prefiere usted llevar, qué clase de lona, porque hay lonas y lonas.
Sí, pero hay algunos terratenientes que se creen dueños de la playa.
Sí, sí.
Y llevan.
Y compran lonas de 8,66 por 45.
Sí, señor.
Una vara de ancho.
10 varas.
10 varas, perdón.
En la lona deben entrar dos cuerpos humanos.
¿Ah, sí?
Tendidos.
Mire, hay como los ponchos. Hay ponchos individuales, me han regalado uno, quiero agradecerle a la gente de la intendencia. Y hay ponchos para enamorados que estamos fabricando ahora en Salta.
Sí.
Así como lonas para enamorados para la playa, que tienen dos agujeros.
Sí.
¿En qué se diferencia un poncho para enamorados de uno común? Muy simple. La respuesta es tan simple que sirve incluso para contestar muchas otras preguntas. Tienen dos agujeros.
Sí.
Ah.
La vida misma.
Es cualquier cosa que le pregunte su hijo, usted le contesta, tiene dos agujeros y el niño seguirá educación adelante.
Tirando ladrillos. Ahora, la lona, una vez colocada, porque tampoco es fácil poner la lona. Supongamos que ya puso la sombrilla.
Sí.
Ya la instaló.
Sí.
Ahora es el momento de la lona.
Sí.
Usted tiene que poner en el perímetro de la lona algo que para que no se le vuele.
Bueno,
ir apoyando cosas.
Los mismos ladrillos que usted trajo.
Claro,
para ir pisando, los amontona de suerte tal que hagan una especie de pisapapel. Pero es ahí donde usted se encuentra con que la playa está ocupada ya por otras personas,
sí, sí,
generalmente muy desagradables, que interponen su cuerpo entre usted, entre su deseo y su circunstancia. Entonces usted no va a tener lugar para ponerlo todo.
¿Y entonces cómo se
entonces se procede a hacer la vida imposible? Para que la gente se vaya. Usted con sus amigotes, empiezan a jugar a quien escupe más lejos, hacen ruido.
Desparraba a sus niños alrededor del paseante, sus 8 niños.
Tiran arena en los ojos y la gente se va. Juegos de playa.
Ah, sí. Juego de playa, juego de villano, sí, señor.
Juegos de playa para los niños.
Ah, para los niños, no para adultos.
Niños. ¿Qué tiene? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo... Si no se dio cuenta, vengo a comprar, pero usted, nada, no atiende.
Sí, señor, lo que pasa es que estoy atendiendo a toda la gente que hay.
Juego de playa para el nene, para el nene.
Palita.
Palita.
Baldecito.
Sí, ¿qué más?
Rastrillito.
¿Qué más?
Coladorcito.
¿Qué más?
Moldecito.
Otra vez.
¿Tiene moldecitos, digamos, de distintos animales?
Sí, señor.
Cosa que el niño se limite a poner la arena en el interior de los moldes, vuelque los mismos, y luego ya quede hecho el animalito, aún siendo, como efectivamente es el niño, un verdadero zapallo.
Por supuesto, señor. Mencióneme un animal.
Camello.
No, camello no hay.
Sí, es.
Bueno, pero...
Un perro, digamos, para novedad lo clásico.
Bien, sí, bien. Perro.
Gato.
Perro, que además el perro le sirve...
Pero no, mejores son los animales propios del mar.
La estrella.
Como, por ejemplo, la estrella de mar.
Sí. O el agua viva, pero no tiene mucha gracia el agua viva.
La raya.
La raya.
La raya. ¿Qué animal la raya?
Tampoco.
Yo he estado... Tiene. Les voy a contar mi último viaje a las islas del Pacífico Sur.
Sí.
Unas rayas...
Hermoso, me imagino, ¿no? Pero no es peligrosa.
La raya es peligrosísima.
Ese...
En la cola, la raya tiene un aguijón venenoso.
Sí, y eléctrico.
Y eléctrico, ambas sí, cosas.
Por si falla una.
Te lo clava, digamos así,
sí,
y ora. Te electrocuta... Ahora te envenena.
Sí.
Y vos ni siquiera sabés, que eso es lo peor. El cuerpo así, sorprendido, no sabe si a continuación viene el dolor terrible de la electrocución o
la parálisis,
la invasión espantosa del envenenamiento.
Justamente en los puestos sanitarios hay gente a la que le aplican el antídoto y se muere igual el tipo porque estaba electrocutado.
Lo primero que le preguntan a un tipo mordido por una raya, picado por una raya, es ¿envenenado o electrocutado?
Ah, pero está agonizando, señor.
¿Envenenado o electrocutado? Y son dos palabras feas de decir.
Sí, sí, porque todo ese...
Se dice generalmente A o B, entendiendo que A es envenenado y B electrocutado, pero algunos...
¿Cómo lo sabe la víctima?
No terminan de darse cuenta.
Además, la raya es traicionera.
Dígamelo a mí. En Indonesia, la palabra raya al mismo tiempo quiere decir traidora.
Ah, mire usted. Porque vio que tiende...
Ahí va la raya de tu hermana.
Sí, Barton, dos agujeros. Expande la manta,
sí,
si usted lo confunde con cualquier cosa.
Con una raya.
Y de pronto...
De pronto hace valer su condición de animal peligroso y traidor.
No, bueno, sí, no sé, bueno, si...
Si tiene la boca para abajo, vio que asquerosa, ¿no?
Sí, sí. Anda. Pero le voy a decir algo. Los niños en Indonesia, sí, o en las islas del Pacífico,
sí,
Sur, o donde quiera,
sí,
en Samoa especialmente.
Oriental.
La crisis es tremenda en Samoa y no hay... se ha suspendido la exportación de papel.
Sí.
Mejor dicho, ni siquiera la exportación. Lo que se ha suspendido es la importación. No hay papel. Entonces, los chicos no pueden hacer barriletes, comentan.
Uy, qué feo.
Ah, qué feo.
Qué triste. Lo primero que dije yo cuando llegué a...
A Samoa.
A Samoa.
Sí.
Incluso ni siquiera sabía dónde había llegado. Y ya dije, qué tristeza que un niño no tenga ni papel para hacerse un barrilete.
Sí,
dije.
Un barrilete.
Y alguien me dijo, no importa, porque los niños de Samoa son muy ingeniosos y remontan rayas. Viendo que son chatitas como cinco de queso.
Levantan enseguida, ¿eh?
Levantan enseguida, remontan rayas, agarran piolín, que el piolín sí hay.
Sí, sobre el piolín, chamón.
Y salen corriendo y remontan, aflojale que colea, qué sé yo. Y están,
sí, la, pero...
Ahora, pobre, qué crueldad, ¿no? Porque...
No, el problema es cuando se le enrían los cables de la luz.
A la raya lo peor que le podés hacer es tocarle a los hijitos.
Sí.
A los segmentitos.
A los guiones.
Porque ahí reacciona...
Ahí se pone... Le sale la madre que tiene adentro la raya. Sí. O le sale la raya... No.
Y bueno, sí, el océano está lleno de animales que juzgamos peligrosos nosotros.
Sí,
¿no?
Porque... Sí.
Los tiburones...
Ah, sí. Y se, juzgamos peligrosos, yo creo.
Y son que, peligrosos.
Con buen juicio, realmente. Sí. Porque, tengo testimonios, o podría tener testimonios, si no fueran porque han fenecido, de personas que han sido ingeridas redondamente como almuerzo por un tiburón.
Pero dígame, la ballena.
Ah, oh, sí. ¿Qué?
Hablan de, por ejemplo, de la orca asesina.
Ay, ¿sí? Claro, la orca asesina.
La orca mata.
A muchísimos, como saben, en Inglaterra.
Pero no come... No come plancton, ¿eh?
Yo me comí un plancton el otro día.
Cuando lo dejó la... Sí. No, señor, el plancton, eso
no,
es mi...
La ballena es mala.
¿Por qué es mala? No puede hablar, señor, así de los animales. Señor, no sabe nada de zoología, de nada.
La ballena es grande, y si es grande, es mala. Porque es prepotente, como todos los grandotes. Es el pato vica del mar.
Buenas tardes. No pude menos que oír la conversación que aquí estaba teniendo lugar, especialmente porque yo formaba parte de eso. Soy nada menos que Mario Pergolini, el jefe de Greenpeace Internacional.
El líder de las ballenas.
Sí. Y nosotros vamos a hacer cualquier cosa con tal de que las ballenas continúen existiendo. Estamos dispuestos a exterminar a cualquier especie que se interpongan en nuestro camino.
A los japoneses. Pero va a haber solo ballenas.
Mismo la especie humana.
Discúlpeme, ¿no? De tanto proteger ballenas, ¿no corren peligro otras especies? Las ballenas tienen temporadas.
Sí, cuando nosotros protegemos mucho a un animal, esto que quede entre nosotros.
Sí.
Hoy estamos muy confidenciales. prosperan tanto que después devienen plagas.
Sí.
Los conejos...
Se estaban por extinguir.
Estaban en vía de extinción cuando lo agarramos nosotros.
Sí, señor.
Cuando lo empezamos a proteger nosotros... Estaban en vía de extinción. Había, ponele, 200 conejos en todo el orbe.
¿Y cómo protegió al conejo?
Lo empezamos a proteger.
A proteger una campaña.
No mate al conejo.
Sí, salven al conejo. Corran la coneja.
A los barcos japoneses le decíamos, guarda con los conejos.
Pero si los barcos no se cruzan con conejos.
Por eso prosperaron tanto los conejos.
Bueno, señor.
Yo los quiero ver si los persiguieron los barcos japoneses. Cuando quisimos acordar, un día me dice, es un éxito, Mauricio, porque yo me llamo Mauricio.
Sí. Ah, mire usted.
La campaña de proteger a los conejos. Ya tenemos conejos, dice, hasta en la pera.
Sí.
Me llama desde Australia un tipo. Y dice, así que mañana los declaramos plaga.
Pero así no se puede vivir.
Sí, es así.
Agarramos la misma campaña.
Y la pasamos a las palomas.
Y le borramos, donde decía, mate al conejo, y chao.
Y ahora estamos con eso también, con otro. El mosquito tuvimos también.
Los mosquitos, yo no sé quién nos mandó.
Eso fue un error que cometimos.
Sí, porque nos cayó simpático el mosquito.
¿Por qué? Y el dengue con chiquitito, la camiseta rara.
Parecía tan... Una noche, ¿sabes? Yo le voy a contar. A veces pasa en una experiencia individual, ¿no? Yo estaba con mi novia. Estábamos los dos en la cama. Diciéndonos cosas tiernas, ¿no?
Está bien, señor, vamos al mosquito.
Los prolegómenos de una circunstancia.
Sí, señor, se
pasional,
entiende.
Por ejemplo, de quién es semejante nariz.
Sí.
La palabra semejante es extraordinaria. Sí. Bien, importa. Y en eso aparece un mosquito. Y yo. ¡Pah! Le pego un manotazo y lo aplasto contra la pared. Incluso me limpio la mano los pelos enrulados de ella.
¡Ay, señor! ¡Qué poco galán!
Y le digo, ¿de quién son estos cabellos? Y ella me dijo, miserable, etcétera, ¿no? Has dado muerte...
Sí, a un animal inocente. Yo estaba escuchando en la pared.
Y nada más que para que se callara, me acuerdo.
Sí.
Llamé. Digo, habla Pergolini. Bueno, empecemos mañana mismo una campaña de protección al mosquito. Y le dijo, ¿qué te parece?
No, ¿cómo que te parece?
He matado un mosquito, pero salvaré a millones. Para pagar
esa muerte. Claro.
Bueno, está bien, me dice la mina... Y se dio vuelta y se durmió. Me olvidé.
Claro, pasó el tiempo.
Cuando quisimos acordar paludismo, el dengue, todas las enfermedades.
Y sí, la picadura.
Nube de langosta, todo.
No, de mosquitos.
Lo mismo.
Pero se había hecho grandote.
Lo mismo porque, como al no saber si estabas ante una langosta o un mosquito, la protegíamos.
Claro.
Hemos protegido desde aviones, Abraham Lincoln, hasta matracas.
Pero de todos modos no sé cómo se protege al mosquito. ¿Qué actitud toma? Porque el mosquito...
No, mire, la prohibición de la palmeta es la primera.
Una actitud protectora.
Sí, así.
¿Qué? Tipo carpa.
No me pica, no me pica, no me pica, no me pica, no me pica.
Usted, por ejemplo, cuando lo pica un mosquito, tiende a...
Sí, aplaudir.
Y
si
no, le dice, anda, pobre animal.
Sí.
El mundo es demasiado grande para nosotros dos. Le dice al mosquito, y el mosquito, que seguramente ha leído a Lawrence Stern, se marcha y dice, gracias, tanto yo en mi carácter ínfimo como tú.
En tu enormidad
no,
inútil.
Pero, señor,
cumplimos con una misión, dice el mosquito.
Que es una gota de sangre.
El avión se infiró en mí, dijo el mosquito.
No, señor.
Y con un largo zumbido siguió alabándose así ante un sapo bejancón que en su charco pestilente lo miraba atentamente con fingida admiración. Puedo volar para atrás aunque haya viento de cola y hasta con una sola, como enseguida verás. Quiero verte aterrizar, dijo el sapo entusiasmado. Y el mosquito, algo mareado, cabeza abajo al volar, dijo, así aterrizo yo. Pero esta hazaña no es nada. Y al descender en picada, el sapo se lo tragó.
Bien, muy bien. Hermoso.
Eso fue parte de la campaña.
Sí.
No? Se le había ido la campaña... mano con la protección,
sí,
al sapo,
sí.
También, ¿no? Porque...
Lo hacía, creo que... No sé quién lo hacía.
Santiago Gómez Cú.
Santiago Gómez Cú.
Mosquito Sancineto lo hacía.
Sí, sí. Bueno, seguimos en la playa, porque usted evidentemente no
la
tiene...
La playa, sí.
Está un poco difuso, Barton, en la conducción de este programa.
Sí, sí.
Últimas cosas que hay que llevar a la playa. ¿Conviene, doctor? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Usted, así como pediatra...
O sí. Pederasta.
No, pediatra,
o
señor.
O pedículo.
Bien.
¿Qué es?
Pedículo. Pediatra.
Para los niños, ¿cierto?
¿Cómo?
Perdón, ¿conviene llevar comida a la playa? ¿O se corre un riesgo cierto de que esta...
¿Cuál?
Esta. Se pudra.
Bueno, depende cómo la lleve.
Ah,
¿Cómo
la va a llevar? ¿Cómo quiere que la lleve, señor?
Usted la lleva...
Colgando.
No, señor.
Agarro una canasta y la llevo del brazo y la traigo.
Claro.
Así incluso haciendo...
¿No quiere que la lleve caminando? No
usted
responde.
La tiene que llevar en conservadora.
¿Cómo le va, señora?
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Acaban de intentar sobornarme.
Sí. ¿Usted... Le pasa a todas las conservadoras.
Usted... Usted pone dentro de la...
¿Vio? Eso
hay un
pasa
accidente,
por hablar, mire.
Se suspende el programa. Buenas noches.
Acabo de evitar una muerte segura.
Usted lleva la...
Sí, yo traigo. Usted sigue hablando que yo le...
Está chorreando, Dorio, ahí
sí,
la...
Sí, ¿qué quiere que haga? Que me lo tome.
¿Qué cosa? Se acaba de volcar un
Acabo
líquido
de derramar
gaseoso.
Medio litro de gaseoso.
¿Quién limpia?
La burra.
Usted carga en la conservadora, que puede ser de telgopor o de un material aislante.
¿Pero dónde la enchufo, señor?
No se falta enchufar.
¿Cómo
pero
que no?
Otra cosa, supóngase un sándwich, no lo va a meter en la conservadora.
En un Tupperware...
Pero igual yo voy a las playas de Villa Gesell, donde hay tanto viento,
sí.
Que en el trayecto que hay desde la canasta o de la conservadora a mi boca, ya se me tapó de arena.
Sí,
no corro el riesgo de que algunos gérmenes patógenos Aprovechando caso, el simón, claro, se me metan adentro la mortadela, se me metan.
Depende, si usted siente cuando mastica que está...
Siento como si caminara por el jardín.
Entre pedregullo, así, diciendo...
Sí.
Bueno, le ha entrado arena.
Sí. ¿A quién?
La arena.
Inmediatamente tiene que ir al hospital más próximo.
No, inmediatamente no, pero sabe que...
Sí, la... señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Este es el hospital más próximo?
No, señor, le estoy explicando las cosas que tiene que llevar.
Vengo porque me acabo de comer medio kilo de arena y medio sándwich de mortadela.
¿Pero por qué no se detuvo antes del medio kilo?
Porque tenía hambre, señor.
Porque tenía hambre, señor.
¿Usted sabe que en cada granito de arena...
Cada uno lo pone cierto. A mí me contaron esa fábula.
No, cada granito puede llegar a contener alrededor de 3.000 bacterias diferentes.
Oh, multiplique eso por cada persona que viaja en el teleférico.
¿Y qué le da? Entonces, la bacteria se toma del grano de arena...
Se agarra, digamos.
Con los bracitos.
Con los bracitos, sí. O lo que tuviera. ¿Vio cómo
sí,
son
la venerosa de pronto.
Medio difíciles de dibujar.
Sí, es muy complicado de dibujarlo. Usted la ingiere.
Sí.
Y ahí es como, ¿escuchó hablar de Troya alguna vez?
¿De quién?
De Troya. El caballo de Troya.
El señor bebe.
Ah, de Troya.
Sí. Sí. Ya dentro de su cuerpo hacen lo que quieren.
No me diga.
Sí, señor.
No me diga que...
¿En serio?
Le digo que...
¿Son griegas las bacterias?
Usted sabe que...
No me diga que a la noche cuando...
Exactamente, en el preciso instante que...
En presencia de mis hijos.
Y también...
De mi madre.
Sí.
La familia entera reunida y ellas...
Así como así.
Como quien no quiere la cosa, pero...
No, como quien la quiere.
Supongo que prosperarán.
¿Sabe cómo se reproducen?
¿O no?
Tengo por amor, me imagino.
Porque así, aunque la tengan una vida corta, la sí, bacteria es de corta vida, pero es ponedora.
Ah, sí, sí. Como tantas que yo conozco.
Entonces multiplica la vida de manera exponencial.
Claro, claro.
Dentro de su organismo. Y llega un punto en que usted siente náuseas, momento de ir al médico.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Siento náuseas.
Usted no sabrá cómo.
Usted dijo náusea como si fuera el primero de muchos incisos, pero se quedó ahí.
Y además,
yo también. Cuando... Doctor, siento náuseas.
¿Qué más?
Espere que ya vuelvo.
Es que la náusea...
¿Qué obra, señor?
La náusea es esa interrupción de todas las sensaciones mezcladas, pero interrumpidas en un punto que no llega a su clímax.
¿Ese no es el amor?
Eso es náusea.
No era la poesía esa.
Claro.
También.
Escúcheme.
Y todo eso por las bacterias. Y todo, eso por ir a la playa.
Y claro, entonces, frente al síntoma de la náusea, o vamos para adelante o vamos para atrás.
Sí, sí,
eso me decía el intendente justamente de Villa Gesell. Después de decirme eso mismo que me dice usted, presentó una noción.
Una emoción, dice usted.
Una emoción.
Sí, una emoción.
Una emoción según la cual las playas argentinas ya, en vez de tener arena, que cada granito de arena, etcétera,
sí,
va a tener directamente una cosa así de...
Cemento.
Cemento. No, ni ¿cómo? Siquiera. Pasto artificial.
Ah, pasto sintético, dice
pasto
usted.
Sintético.
Alfombra, señor. Ay,
pero señor, eso no, no. La belleza natural, ¿qué es de la belleza natural?
Dos, tres.
Santo remedio.
Santo remedio, se acaban las lumbrices, todo.
Sí, es un horror eso, señor.
Un horror. Pasto,
para la playa.
¿Vos ves desde un avión pasto artificial, lo que parece?
Pasto artificial.
Sí. Y es hermoso.
Además, no se caiga de rodillas ahí.
¿Para qué me voy a la playa a caerme de rodillas?
Usted tiene una idea de la playa bastante religiosa, escúcheme.
¿Usted no se cayó de rodillas en una playa alguna vez?
No, yo no me arrodillé jamás, etc.
No, mire, a mí me parece que hay que amigarse con la naturaleza.
¿Ah, sí?
Sí, porque la estamos agrediendo, ¿viste?
Momento.
La naturaleza.
Gente que anda ahí a la vuelta agrediendo la naturaleza.
Es un tipo que está matando bacterias, seguro.
Bueno, ¿y entonces qué tenemos que hacer, doctor?
Entonces, ¿usted dice con la playa o para proteger?
No, en general, no, con la playa, sí, con la playa. Con la estoy acá, sí. Con mi mujer.
Sí, señor.
Nos compramos una sombrilla.
La sombrilla ya la tiene.
No. Nos compramos unos sándwiches.
Sí, está muy
nos
bien.
Nos compramos un palo.
Sí.
¿Qué más nos compramos?
Los juguetes para el chico le compramos.
Dos rayas nos compramos para remontar porque no hay barrilete.
Sí.
Y no sabemos qué hacer.
Y mi marido tiene náusea, doctor.
Y 2000 ladrillos para caminar.
Ahora, con todo eso, va a ser difícil volver a sus aposentos. Sí. Después.
Eso es lo último que queríamos decir. Las cosas en la playa se dejan.
No, ¿cómo se dejan?
Sí, señor.
Usted no puede dejar esto.
Lo que no sirve se abandona, no va a recoger todo. Usted lo va a traer a su casa otra vez. ¿Qué hace con todo eso?
Hace 30 años que veraneamos en este lugar y nosotros jamás llevamos una cosa de vuelta, no. Señor.
Dejamos todo en la playa, todo lo que trajimos.
Hacemos un pozo y...
Dejamos. Que los huesos que quiere que lo hagamos.
No, señor.
Claro. Que lo donemos al el Museo de Historia Natural. No, señor. Lo dejamos ahí en la playa. Los papeles... Si acaso a veces tenemos la delicadeza de enterrarlo.
A veces, pero sí. Qué delicadeza, señor, eso es contaminante.
Medio salame que quedó todo lleno de arena. ¿Qué lo vamos a llevar a casa para qué?
No, por supuesto.
Dejamos todo ahí.
El día de mañana, el día de mañana eso va a ser todo petróleo, ahí. Caballero.
Señor, todas las bolsas de plástico que llevamos.
Sí.
Yo a veces las veo y me gusta ver.
¿Y no qué le gusta?
La brisa del atardecer levantando... Las bolsas de plástico.
No, señor, eso no es biodegradable. Como mariposas que no se agotarán jamás en 100.000 años.
Claro, las mariposas ya no están, pero como nuevas mariposas más grandes, ¿no?
Y sí.
Están las bolsas de polietileno.
¿Y ustedes son los que dejaron también los ladrillos?
Bueno,
sí, los ladrillos.
Una vez sola o dos.
¿Sabe lo que hicimos, no?
¿Y ese chalecito?
Construimos San Bernardo.
¿El pueblo de San Bernardo?
Te dije, viejo, que yo no reconocía. Las tejas esas eran nuestras.
Ya. Es que cambia todos los años San Bernardo.
Sí.
Mire, está cada
incluso,
vez más grande.
No siempre lo construyen en el mismo lugar. Me parece que estuviera más cerca este año.
Sí. E incluso, mirá vos, está cada vez más parecido a la Lucila, ¿no?
Sí. Es La Plata.
11. Bueno... Escúcheme, ¿y qué hacemos entonces? Ahora que estamos acá con los chicos, los ladrillos, la mantarraya.
Nada, nada.
No.
Desdeñemos cualquier playa y vayamos a un lugar que tengo yo.
¿A dónde vamos a ir?
Es un lugar donde usted no tiene ninguno de estos problemas.
¿Un Edén?
Un Edén. Se llama Cerro San Bernardo. Y la manera de llegar es con un teleférico que estamos construyendo desde Buenos Aires.
Sí, pero es largo.
Sí, hay que cinchar,
Sí.
Hay que cinchar.
Pero desde Buenos Aires la llanura...
Se te pasa volando.
A vos te parece, al principio te parece que te vas arrastrando. Pero después te das cuenta que efectivamente te vas arrastrando. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regalar... durante la misma, a los concurrentes aquí, bolsas de ladrillos para
señor.
Cuando tengan que ir a San Clemente y no puedan pisar las candentes arenas. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hola, soy Carlos Polimeni y quiero decirte que no pretendo romper reglas. No pretendo pararme frente a ninguna vereda, ni tampoco ponerme a gritar donde nadie me escuche. Lo único que quiero es hacer un buen programa de radio. Y contarte a vos, que para mí sos necesario, cómo es que pasan todas las cosas que pasan. Y vos, ¿qué clase de programa de radio querés escuchar?
El Diario del Sábado, con Carlos Polimeni, los sábados a las 9 de la mañana por... Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas, humedad 84%. Ya no quedan evacuados en la provincia de Buenos Aires. Así lo informaron desde el Consejo de Emergencia bonaerense. En tanto, la cantidad de fallecidos por el fuerte temporal asciende a 11 en ese distrito y 17 en total. Secuestro express al jugador de River, Daniel Queco Villalba, fue interceptado por delincuentes cuando circulaba con su auto por la autopista Riquiri rumbo al predio de la AFA en Ezeiza. Le robaron dinero, joyas y documentos, además del vehículo, y lo abandonaron en Cañuelas. Los bancos garantizan que no faltará efectivo en los cajeros automáticos. Como las entidades estarán encerradas hasta el próximo lunes y muchas personas comenzaron a cobrar sus sueldos, elaboraron sistemas de emergencia para evitar que se queden sin dinero. A 46 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 2 décimas, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Sigamos la Copa Davis. Sigamos con el equipo argentino. Sigamos con Quique Cano. Este fin de semana, cobertura especial del choque contra Croacia. Porque la Davis se juega en casa. Del Plata 360, más que nunca con el tenis argentino.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Adelante, maestro.
Y ya llega al Teatro Provincial de Salta nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, hay infinidad de pedidos. Esperemos tenga usted a bien interpretar algunos de ellos. Carla, por ejemplo, abre el fuego pidiéndole que haga el viejo vals.
¿Por qué no hacemos Barrio Reo, ya que quiere hacer un dúo? Para ir probando el sonidito.
Para ir probando el sonido, me parece muy bien. Ahí lo habían pedido.
Barrio Reo se lo pedía Martín Rojas.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, hoy el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Que hoy que estás ciego, canta mejor. busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto.
Bueno, ¿vas al ritual? Sí.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames de nuevo mi perdón.
Eso.
Bueno, teníamos algunos otros pedidos.
Lo que quieran, Vamos a un coro.
Háganlo a voluntad, así.
Bueno, hacemos.
Háganlo fluir.
Habían pedido One Love.
One Love.
Háganlo.
Bueno.
1, 2, 3,
¿qué más pidieron?
¿Qué más se hace?
Bueno, tienen varios pedidos. Aquí tienen Fat Bottom Girls.
Ah, de Queen. Vamos a hacer una de Queen.
¿Miren eso? Adela y Bruno pedían eso y serán complacidos.
¿Va? 1, 2, 3. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight. Oh, you're gonna let it on, hang on.
fun, girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny neck, never knew.
Sin nombre.
En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi mula parda. Pasaré por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy pobre. Esperemos y esperemos a cuando salga de pobre, virita y conversaremos. Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo. ¿Qué mirarán sus ojos en estos tiempos? Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy vos. Esperemos y esperemos cuando salga de pobre, virita y conversaremos. ¿Dónde estará la moza del portezuelo? ¿Están tristes o alegres sus ojos negros? Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Muy lindo, maestro. Recuerdos del Portezuelo.
Bueno, para las personas orientales que hay aquí, como estamos en el límite con el Uruguay,
pero como señor,
hay muchos uruguayos aquí. Y entonces vamos a cantar el himno de Liverpool.
Ahí está.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Bueno, maestro, creo que debemos irnos, ¿no?
Sí.
Y
nada mejor.
¿Eh?
Era la gente de la segunda función, muchachos.
Queremos agradecer mucho a toda la gente de Salta, de la municipalidad, también
a
de
la gente que está acá en el teatro, que nos ha venido a ver. Aquí.
Ya le vamos a terminar de agradecer ahí en la fuerza. Gracias. Momentito.
Adelante, me propongo hacer como...
Aquí llegué.